Se trata del megaproyecto cultural Celacanthus Vizcayensis, compuesto por un cortometraje que ya puede verse en YouTube, de una novela y un catálogo que se publicarán próximamente y de una exposición que podrá verse este verano en el Centro Madariaga Dorrechea de Busturia.
Hay varias personas implicadas en este proyecto Celacanthus Vizcayensis y dos de ellas están con nosotros, el dibujante y creador Robert Garay, que además es el alma mater del invento, Egunon Robert.
Egunon.
Y también está el escritor Fernando Palazuelos, autor de la novela ligada a todo este proyecto. Egunon, Fernando.
Egunon.
¿Qué es esto con este nombre tan extraño, Celacanthus Vizcayensis?
Celacanthus Vizcayensis en teoría era una apuesta o era un intento de situar en el tiempo una realidad pasada que se me ocurrió un buen día, ¿no? Entonces planteé un tiempo en el que tal y como existía la ballena Vizcayensis, que recorría nuestras aguas y que formó parte de la tradición de la pesca en nuestro litoral durante siglos, pues planteé también la presencia de celacantos. Planteé que a finales del siglo XVIII se realizan las primeras capturas de celacantos en aguas del Golfo de Vizcaya, y entonces a partir de ahí el Celacanthus Vizcayensis es una realidad, es una evidencia, y se pesca y se comercializa como una más de las especies que nuestros arranchales pues extraían del Cantábrico, ¿no? A partir de ahí construyo un universo en el que sitúo criaturas que existen realmente en los mares del mundo, como narvales o como quimeras, y los mezclo con total naturalidad con criaturas que forman parte del imaginario popular, ¿no? Como es el caso de los tritones, las hadas marinas, las ninfas, las nereidas, y todo esto lo combino con una serie de aportes testimoniales a nivel de legajos, de hemeroteca de viejos artículos de prensa y también de reliquias que subrayan pues la realidad de todo lo que yo planteo. Entonces, en esa especie de ancho umbral en el que se mueve la realidad y la fantasía, desconcertaba, o por lo menos era lo que yo pretendía en esta exposición, al visitante sobre lo que está creado, lo que está inventado y lo que realmente es realidad, ¿no?
O sea, que era una formulación de fantasía, pero a partir de la realidad.
A partir de datos reales que tampoco lo son tanto, ¿no? Yo al final empezaba a dudar de mi propia...
Es que dudas, ¿eh? Lo estás viendo y dices, esto es cierto. Y luego Robert se encarga de decirte que no, hombre, que no. Pero vamos, que huele a cierto. Solo hay que ver en la exposición de la fábrica de conservas Ormaza de Bermeo en verano. Tuve la fortuna de poder verla y la verdad es que te metías en un universo en el que había páginas de periódico, había titulares, había antiguas latas de conserva, había documentos que, si no te dicen que no son de verdad, pues tú te crees que estás viendo pues cosas que normalmente nadie ve. Dices, ¿y estas páginas de periódico de dónde han salido? ¿Y estos titulares? ¿Pero qué historia más curiosa? Pues esa es la magia de esta exposición, que si no te lo explican y no te sacan de ese ensueño en el que estás metido, te crees que es de verdad.
Ya.
Ahí es nada.
Decíamos que empieza esto con una exposición en la fábrica Ormaza en Bermeo, una muestra llena de referencias a seres mitológicos y que inventa incluso una historia sobre conservas especiales de sirenas y tritones. Y nos preguntamos por qué resulta tan atractivo este mundo mitológico que supuestamente vive en el mar.
Hombre, yo lo planteo desde el principio como que es una cosa natural, es decir, el hombre extrae del mar rapes pues en el siglo XVII y se encuentra que es una criatura extraña que ni se consumía ni se comía, se consideraba un poquito babosa, sapo de mar. Entonces, al
no
igual...
No hace tanto, seguía pasando.
Se entonces, le llama sapo, de hecho.
Claro, el rape era una cosa que... era un encuentro fortuito que había tenido el hombre cuando su técnica de pesca alcanzó ciertas profundidades donde vivía esta especie, y entonces con naturalidad luego fue asumido por la industria y se comercializó y se consumió. Al igual que el rape ocurrió con el congrio, yo lo planteo que ocurre con sirénidos, con ninfas o con el tritón. Desde antiguo eran las leyendas que habían sido vistos seres humanoides en algunos puntos del litoral, pues mezcladas con basajaos, con galchagorris, con toda la imaginería popular del pueblo vasco. Y yo planteo que en la costa este primer momento de espanto o de asombro da lugar a un segundo momento en el que se capturan los primeros, se capturan con las técnicas extractivas clásicas de la época, y entonces cuando ya a partir de la revolución industrial mejoran las artes de pesca y empiezan a capturarse a mayor escala todo tipo de especies, entra el tritón y las ninfas y las nereidas como parte de la cadena lógica de animales que son pescados ya habitualmente. Y entonces de ahí se derivan las empresas asociadas a la industria de la pesca, que a lo que se dedican es a su enlatado, a su procesamiento.
¿Ves? ¿No? Le escuchas y crees que es verdad.
Sí, sí.
Que es una cosa que ha ocurrido. Está ligado a la realidad, evidentemente, a la realidad de Euskadi como un pueblo relacionado con el mar y con la pesca. Vamos a ver, Robert, todo esto empieza con una exposición que era temporal. ¿Por qué no acabó cuando acabaron las demás? ¿Por qué de repente sigue en el tiempo, se prolonga, se desarrolla? ¿Cuál es el detonante? ¿Qué es lo que pasa?
Es una cosa que tampoco lo tengo yo muy claro. O sea, en principio estaba prevista que esta exposición iba a formar parte del grupo de exposiciones temporales de Urdaibai y Arteón. El caso es que a partir de la muestra Zabalbegi, que es este verano la que se clausuró en septiembre, ocurre una serie de hechos fortuitos que parece que me obligan a seguir avanzando en la criptoinvestigación.
Eso es verdad, ¿no?
De alrededor de este
Eso es
tema.
Cierto.
Esto es cierto, claro. Esto es cierto, claro. Ya no sabes dónde está el umbral, ¿no? Pero en este caso te cuento que el escritor Fernando Palazuelos, que hoy nos acompaña, pues es el primero en mostrarse interesado y apasionado por generar nuevos productos derivados de este concepto que había creado yo.
O sea,
yo,
que
¿no?
él es el bruñidor de la expansión.
Puede ser, porque es uno de los que más firmemente me dijo que tiremos para adelante con nuevas aventuras.
Pues
¿no?
Que cuente por qué le inspiró esta idea la muestra.
Bueno, yo cuando vi parte del material que tenía Robert, le comenté, bueno, pues que aparte de la exposición, con ese material, pues sería muy interesante que hubiera también un libro que diera acogida a todo eso, ¿no? Entonces
se suele arreglar con un catálogo.
No, él lo arregló de la manera más sencilla. Me tiró un anzuelo en un escueto mensaje que me dijo: estoy abierto a propuestas. Entonces con eso solamente yo me puse a trabajar manos a la obra y entonces hice un pequeño borrador de un borrador de ideas. Le pasé este plan a Robert, me dijo que le parecía estupendo. Seguimos trabajando, hemos estado pues 6, 8 o 9 meses trabajando. En paralelo, en la parte gráfica, yo en la novela, y aparte de eso, pues incluso yo le propuse hacer un cortometraje con otra vía lateral que se comenta en un momento de la novela. Dos personajes hablan de una tercera persona, porque sale a relucir una fábrica de conservas abandonada en el libro, que se dedicaba precisamente a procesar estas criaturas uh-huh. un poco peculiares. Y entonces uno de los personajes le dice a otro que ha conocido el paradero de un nieto de la persona que fundó esa fábrica y que seguramente, como ha vivido en Francia muchos años, desconoce ese pasado pesquero, ¿no? del que fue su abuelo. Entonces le dice, bueno, pues yo tengo idea de ir un día a hacerle una visita, igual le traemos un día aquí a Mundaka y le enseñamos esa fábrica abandonada, ¿no? Entonces eso, que solamente se cita en la novela, lo hemos hecho realidad con un cortometraje intentando ver un poco esa parte emotiva de esa visita, ¿no? De una persona mayor, ya un hombre retirado, jubilado, y que ve esa factoría que quedó clausurada en el tiempo, incluso el despacho quedó tabicado, de tal manera que esa misma imagen que se ve un poquito en el corto, que se ve también en la novela, incluso se va a poder ver en la exposición, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, Robert también se animó mucho con ese tema, entonces por eso ha ido creciendo un poco de diferentes ramas, ¿no?
Ese documental es Retorno a Portuondo.
Sí, eso
y
sí.
Se puede ver ya en YouTube.
La música que hemos escuchado era del documental.
Ajá. Era de Kepa Junquera, que nos la compuso, además.
También hay que decirlo, claro, es de Kepa Junquera, claro, la música. Claro. Sí, sí.
Y luego está el libro que es Zapatos en la arena.
Eso es, sí.
Ajá, que va a salir en breve, creo.
Sí,
el título además tiene que ver con la exposición.
Sí, el título, yo le propuse a Robert, aunque luego dentro del texto y de la parte gráfica se va a hablar de Celacanthus vizcayensis, nos parecía más adecuado poner un título un poco más cercano.
Más asequible.
Sí, porque entonces si no iba a parecer que iba a ser un tratado de zoología o algo así, ¿no? Y bueno, la aventura es interesante porque tanto el trabajo de Robert como el mío hemos avanzado con una coherencia en un sentido, y es el que la frontera entre realidad y fantasía es un poco brumosa y difusa y tiene mucho de travesura, pero también va a hacer mucho pensar al lector, ¿no?
Lo mejor de todo, yo creo, que es que cuando preparamos ese dossier ya con la novela en su primera versión, creo que ya existe la versión 7.0 de la misma, pero bueno, en su primitiva versión y con mis primitivos gráficos derivados de la exposición, dijimos, bueno, vamos a hacer un recorrido por las principales editoriales que nos encantaría que nos publicaran esto como libro objeto, ¿no? Y entonces dijimos, pues ¿por quién empezamos? Pues nos gusta mucho la manera de trabajar a nivel editorial que tiene la gente de Chalaparta. Es la primera puerta a la que vamos a llamar y luego pues realizaremos nuestro vía crucis hasta ver quién confía en este libro tan absurdo.
No hubo vía crucis.
No hubo vía crucis. O sea, Chalaparta vio el tema, se lo apoderó y nos dijo, esto vamos a hacerlo.
Uh-huh. Estamos ante el inicio de un nuevo género, ¿no?
Hombre, la criptozoología siempre ha tenido muchos tentáculos y ramificaciones. Lo que pasa es que yo planteo una criptoictiología, es una zoología marina. La mezclo con la mitología y con las leyendas arraigadas en una población concreta como es Euskal Herria, y entonces aquí quiero jugar con todos los parámetros de documentación exhaustiva que hagan que cada vez me parezca el tema a mí como autor más serio y me lo crea más. Muchas veces cuando la gente habla conmigo dice, joder, es que claro, es lógico no dudar porque te vemos a ti muy convencido. Y claro, yo llego al punto de que, bueno, estoy fatal porque a veces en sueños digo, me ha sentado mal el celacanto que cené anoche y cosas así, ¿no?
Es que yo estaba pensando, digo, ¿qué clase de mente se le pueden ocurrir estos bichejos que, sí, en algunos casos parten a partir de especies reales que existen o han existido, pero en otros casos me imagino que no.
Claro.
Despiertas en mitad de la noche y te has imaginado unas...
Me he imaginado de cosas y tal, ¿no? O hay veces que, por ejemplo, digo, los narvales este año, su ciclo migratorio lo están realizando a 40 millas de Machichaco.
Los narvales existen.
Los narvales existen, pero sí, claro, existen. Los narvales son capturados a arpón por las comunidades inuit en la desembocadura del río Hudson, y yo los planteo, pues, doblando aquí, el Cabo de Ogoño, y capturados por las tripulaciones del siglo XIX a remo en traineras con la técnica clásica de la captura de cetáceo. Los narvales suben a superficie a respirar y entonces se llevan un arponazo de la tripulación del anchove.
Con esto George Lucas haría la guerra de los mares.
Algo fijo que haría. Estábamos con la novela Zapatos en la arena, que es novela y es libro con ilustraciones, y luego está Tratado de Tritones. ¿Qué es eso? Que también está a punto de salir, vamos.
Eso es una cosa ya que van a tener que encerrarme, porque claro, yo siempre tengo mis borradores y mis cuadernos de campo, que son algo íntimo, en los que pues apunto datos concretos de cosas que estoy haciendo.
Recuerdo los de Félix Rodríguez de la Fuente tuvieron mucho éxito, los cuadernos de campo.
Iguales, pero de tritones. Entonces sí. Yo tenía uno en el bolsillo en cierta ocasión, que por cierto lo he traído, luego lo enseño, y ese librejo pues cayó en manos de un editor, casualidad, en el Salón del Cómic Derecho, Siarte Ediciones, que vieron ese cuaderno de tritones y me dijeron, esto lo publicamos. Y les digo, ¿pero qué me estás contando? Si esto es, no lo entiendo ni yo casi, es todo confuso, letras sobre gráficos, dibujos encima de hojas de prensa, papeles en otro idioma que están recortados y pegados, collage. Es todo una especie de intentar volcar a un modo visual externo a mi cabeza todo lo que me perturba, ¿no? Porque así me saco un poco toda esa bilis, ¿no? Y entonces, claro, vieron y dijeron, no, lo publicamos tal cual, además. Y va a ser un cuaderno con una edición bastante digna, a 64 páginas a color, que va a salir en cuanto tú nos presentes todo el material. Entonces, claro, pues directamente te emocionas y dices, venga, otra nueva parida aquí, ¿no? Y la verdad es que sí, se materializa. O sea, le he dado un toque un poquito más preciosista, he hecho una serie de arreglos para que infortunado que lo compre pues no se sienta muy perdido, pero la verdad es que Cuaderno de Tritones va a ser el segundo libro derivado de la gran muestra, ¿no?
Uh-huh. Bueno, la muestra que va a ser en Torre Madariaga, que habrá que hablar de ella también.
Sí, de momento el que ha ido mordiendo el anzuelo y valga la expresión en este caso es Fernando, que no hemos dicho cuándo va a salir el libro, creo.
Sí, bueno, yo he sido de los primeros que han mordido el anzuelo. Pero bueno, con mucha apetencia, quiero decir que me he metido en este mundo con muchas ganas. La novela saldrá en junio, uh-huh. Entonces la idea era que saliera a la vez que justo pues cuando se vaya a inaugurar la exposición. Y bueno, pues está ya prácticamente ya pues a punto de meterse en maquetación.
Sí, ¿y la exposición?
La exposición se inaugurará pues más o menos el 1 de julio. Y va a ser pues Celocanthus 2.0, la segunda versión corregida y aumentada.
En Madariaga Dorrechea, de Busturia.
Sí, en el Museo de Torre Madariaga.
Y con mucho más grande que la original.
Es que claro, mucho más grande porque no porque yo lo haya concebido así, sino porque dispongo de, yo qué sé, de 10 veces más espacio. Entonces,
y hay que llenarlo.
Hay que llenarlo y estoy ahora generando contenidos nuevos, manteniendo pequeños antros como va a ser el despacho de Clemente, que no quiero que sufra variación, para que conserve ese toque primigenio y original de la primera idea, ¿no? Bruta.
Clemente, el director de la fábrica de conservas.
El director de Portuondo Correca, una de las fábricas de procesado de grandes especies. Porque había dos tipos de fábricas. Las que procesaban grandes especies como Celacanthus y Narvales y tenían ya pues 20 operarios y un sistema un poquito más industrial. Y las pequeñas familias que hacían un embotado o un procesado artesanal, como la gente del caserío y Mincha de Canala, que se dedicaban a la captura de tritones, ninfas, nereidas, pequeños seres, y de un modo delicatessen, pues hacían una producción muy pequeña y muy limitada, que duró poco en el tiempo, la verdad, porque estas criaturas, su presencia en los mares era muy escasa y pues fueron diezmadas en pocos años.
Créanselo, que es cierto.
Bueno, en este proceso escalonado hay que decir que además acabas de presentar otro trabajo, no sé qué tienes en microclima de Urdaibai, pero veo que es muy productivo. Canterbury Co., Papel en Misterio A, con Edorta Jiménez.
Sí, bueno, este en realidad ahora aparece...
La otra historia de Bermeo,
claro,
lo podríamos llamar.
Es una historia alternativa de Bermeo, pero bueno, es una historia bastante rigurosa y realmente ahora se publica, pero no deja de ser un trabajo de 20 meses de proceso, ¿no? Que he estado dibujando pues un álbum guionizado por Edorta Jiménez y con un equipo de historiadores que lo dotaban de mucha verosimilitud en el aspecto histórico, ¿no?
Bueno, pues...
poco más que decir. No, yo simplemente quiero decir que el otro día le llamé por teléfono a Robert y le pillé haciendo una estatua de troncos y lianas de una tonelada en una zona boscosa de Busturia.
¿Eso
lo haces por afición? ¿O?
¿Quieto no estás tú?
No, esa hiperactividad, bueno, en realidad sí, empecé haciendo en los bosques una serie de estructuras arbóreas y ahora me han salido un par de encargos de gran porte y realmente pues tengo que terminarlos en unas fechas concretas. El tema de intervención en la naturaleza efímera y reorganización de materia prima presente en el bosque, en el ecosistema que me rodea, pues me atrae mucho, ¿no? Pero bueno, al final la naturaleza se abre camino y siempre acaba organizando su propio orden.
Bueno, pues vamos a hacer recopilación para poner en orden este megaproyecto cultural. Lo calificaba así Iñaki Calvo cuando empezábamos
es
muy, muy acertado. Celacanthus Vizcayensis, para ir sumergiéndose en este mundo de semirrealidad y fantasía, ya pueden ver en YouTube este corto Retorno a Portuondo, que luego en junio estará complementado con la novela de Fernando Palazuelos,
Zapatos en la arena,
y luego durante el verano con la exposición en Busturia, ¿no?
Y el catálogo Tratado de Tritones,
y
el libro de campo.
El TDT, Tratado de Tritones, que aparecerá también pues a la inauguración de la exposición. Haremos allí una inauguración con presentación de las dos obras literarias.
Y además este cómic, Canterbury Co., Papel en Misterio A, de Robert Garay también, junto con Edorta Jiménez, que sería, como dice Iñaki, la otra historia de Bermeo.
La otra y como primer tomo de una trilogía, o sea que todavía daremos guerra, porque es el primero de una trilogía.
No para. O sea que tus días tienen 48 horas o así, ¿no?
No me lo creo ni yo, pero me queda poco para ser internado en algún centro especial.
Bueno, pues Robert Garay, Fernando Palazuelos, gracias por habernos acercado hasta aquí. Un saludo y mucho éxito.
Vale, gracias.
Vale, gracias a vosotros.